9:29. A veces en la pausa se arman como otras tertulias de otros asuntos, y si me permiten voy a publicitar uno de esos temas, el que tiene que ver con las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tras conocerse el asalto que sufrió la senadora Verónica Alonso. Se le llevaron todo, esa es la manifestación a través de sus cuentas de redes sociales, y el ministro salió con manifestaciones que muchos entienden como poco felices. ¿Hernán?
Sí, totalmente infelices, ¿no? Es una actitud bastante habitual en varios jerarcas, ¿no? De que cuando hay un problema buscan excusas o echarle la culpa, en este caso a la víctima, porque más allá de lo que, como la quiera contar el ministro, hay una persona a la que la robaron, a la que no fue además, como tontamente quiso caricaturizar el ministro, porque dejó la ventana abierta, porque rompieron un zarco eléctrico, rompieron rejas, no sé, no fue simplemente, no fue que dejó la ventana abierta y le entraron. Y que además en un momento en que una persona está en una situación muy complicada, como sabemos a quienes nos han robado, ¿no? Que entren ladrones a la casa, que te revuelvan todo, que te lleven cosas, muchas veces cosas con valor personal más que económico, pero también en este caso con valor económico. La senadora Alonso dijo que no tenía seguro ni por el auto ni por las cosas que le robaron de la casa. Que en ese momento en que un ciudadano, más allá de senador o sea lo que sea, un simple habitante de la República, que sufre una situación de este tipo, y que el ministro del Interior todavía salga a decir las sandeces que dice Bonomi para justificar la incompetencia del Ministerio del Interior, la verdad que resulta bastante indignante.
Andrés Escagliola.
Bueno, yo lo único que sé de las declaraciones de Bonomi es que dijo que había dejado la ventana abierta. Si eso es así, obviamente no son declaraciones compartibles, porque claramente cuando uno atraviesa esa situación, digamos, lo que requiere es más contención que, como decía Hernán, adjudicarle algún tipo de responsabilidad a la víctima en este caso. De todas maneras, a mí me impactó fuertemente el hecho de que en los medios de comunicación, en los canales de televisión, saliera Verónica Alonso mostrando su casa y relatando todo este tipo de hechos, lo que me lleva a pensar que más allá de la angustia que evidentemente cualquier persona a la que le han quitado parte de su patrimonio pueda estar atravesando, sobre todo, como ella decía, las cuestiones que tienen más un valor afectivo, me parece que no da, que no está, digamos, no me parece que sea buena cosa ni su exposición en este sentido, ni que se instrumentalice esto para de alguna manera elevar algún tipo de crítica hacia el Ministerio del Interior. O sea, creo que acá hay un manejo inadecuado tanto de un referente público como del otro. Por otro lado, el aprendizaje de todo esto es que más vale tener seguros, ¿no? Asegurar la casa y asegurar el auto. Me parece que son dos elementos que se desprenden de todo este episodio.
Gustavo López.
El destacado jurista argentino Zaffaroni habla de la criminología mediática. Es decir, de cómo los medios tratan este tipo de cuestiones. En eso yo coincido con Andrés, o Andrés conmigo. En relación a cómo tratan los medios estas cosas, ¿no? Ahora, lo del ministro Bonomi es un cúmulo de desaciertos en sus declaraciones públicas. Yo creo que podría ahorrarle esfuerzo a sus cuerdas vocales y evitar hacer este tipo de papelones mediáticos, ¿no? Atribuirle la responsabilidad a quien es víctima de un robo de haber dejado la ventana abierta, francamente, ¿no? Si no merece más comentarios, una cosa francamente bizarra, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, sí, y seguramente sea tema de otro tipo de análisis, el tratamiento que dan los medios a la cuestión de la criminología. El Observatorio de Violencia del Ministerio del Interior hace poco planteaba que a partir del periodo 95 en adelante, el 100% aumentó los minutos que, por ejemplo, ciertos informativos televisivos dedican a abordar los policiales, ¿no? Esto genera también, desde luego, un estado de opinión pública, ¿no?
Medardo Manini Ríos.
Sí, yo digo, uno si ve, también hace un repaso de las declaraciones de los ministros de gobierno, de las últimas declaraciones, más allá del tema mediático, también uno le viene a la reflexión, es dueño de su silencio, sino de su palabra, porque si vemos la de María Julia Muñoz, refiriéndose al tema de educación y en concreto a Mir. Las vemos las declaraciones de COSE con respecto a las papeleras, también altamente infelices. La de Bonomi, que contesta además sobre todo lo que le preguntan, porque habla sobre un hurto a una ciudadana, más allá de su condición de senadora, no, pero que tiene la posibilidad mediática de salir, pero no lo tenemos todos los ciudadanos que también vivimos la seguridad todos los días, pero habla también sobre la situación del fútbol y el enfrentamiento que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol con respecto a cumplir con el servicio de seguridad que tiene que prestar en un espectáculo deportivo, pero habla también sobre la papelera de Bonia y le dice a los argentinos lo que tiene que hacer con Bonia cuando es un proceso que tiene que ser muy delicado. Lo que tendría que hacer el presidente Vázquez es empezar a decir a los ministros que controlen sus apariciones mediáticas y no tanto a los senadores, que está en la regla de juego que un senador trate de aprovechar cualquier circunstancia para salir, un legislador para salir en televisión. Creo que los ministros tendrían que controlarse un poco más y Vázquez llamar a silencio a algunos ministros, porque si vamos a empezar el proceso de Bonia como lo empezó Bonomi, vamos mal, ¿no? Perdón, de UPM, vamos muy mal, ¿no? Va a decir lo primero que le dice Bonomi a los argentinos, es ocúpense ustedes de sus cosas, nosotros nos ocupamos la nuestra, va a ser un problema de diálogo, cuando del otro lado lo que hay es decir, bueno, vamos a dialogar para entrar en un proceso y avanzar.
Yo creo que hay un tema de fondo acá que es no asumir las responsabilidades propias, ¿no? Que nadie, es algo habitual de los ministros y en general de los jerarcas de los últimos gobiernos, yo creo que parapetados en la inmunidad que da la mayoría parlamentaria. Saben que pueden decir cualquier cosa y no pasa nada. Vos, Daniel, contabas algunas cosas que hablábamos en el corte. Bueno, se nos ocurren a todos muchos ejemplos de ministros que han dicho verdaderos disparates, que han insultado gente, gremios enteros, y no pasa nada. Siguen igual porque hay una mayoría parlamentaria que los respalda y pueden seguir. Ahora, en algún momento eso se canaliza de alguna manera. Será en las próximas elecciones, será en alguna reacción a la interna del partido de gobierno, quizás. Veremos qué pasa ahora en las elecciones a la presidencia del Frente Amplio. Pero no puede ser esto de que Bonomi roban a alguien, es culpa de que lo robaron. La ciudad está sucia, lo que pasa, asumimos hace un año, pero todavía no pudimos comprar un camión. Siempre hay una excusa en vez de soluciones. Y lo que debe hacer alguien que ocupa un cargo de gobierno es solucionar los problemas. Y si no puede solucionar, que renuncie.
Andrés.
Me decís a mí porque debería sentirme aludido. No, bueno, a ver, demos también esta práctica de poner todo en una bolsa y dale que va, es como un poco inútil, ¿no? Me parece que hay que también darle la dimensión a cada cosa. No es lo mismo las declaraciones de María Julia Muñoz, por ejemplo, que yo rechazo porque me parece que agravian a todo un gremio, que lo que dice Bonomi en relación a la ventana, ¿no? Donde me parece que todo es como desafortunado, las declaraciones del ministro, pero también las entrevistas con paneos de la casa, es decir, una persona que ha sido vulnerada en su propio hogar, lo último que hace es mostrar su casa, dónde queda, y hacer un paneo de ese lugar, ¿no? Entonces me parece que estaría bueno también llamarnos todos a un cierto, hay una palabra muy antigua, y en desuso, pero que cada tanto a mí me resuena, que es recato. Un cierto recato. Mirá cómo lo adivinaste, Daniel. Un cierto recato. Vamos a contener un poco los discursos, vamos a contener un poco determinadas acciones de superexposición. Nos haría bien a todos. Y lo de la bolsa no lo admito. Me parece que hay que discriminar. Pensar es discriminar en términos analíticos, no es distinguir. Si ponemos todo junto, no entendemos nada. ¿Qué tiene que ver la compra de camiones de la intendencia con las declaraciones de Bonomi y la ventana? Es como bizarro. Es bizarro.
No, tiene que ver porque lo que hay es jerarcas, intendente, ministro, el que sea, que tiene su función es resolver algunos problemas. En algunos casos, Bonomi tiene que resolver el problema de la inseguridad. Daniel Martínez, el problema de la basura o el tránsito caótico que hace que uno llegue tarde a la tertulia. Hay muchos, esas son las funciones que tienen que cumplir. Y si no, asumir y decir, bueno, miren, no puedo con este problema. En el caso de un ministro, en el caso de Bonomi, que además ya hace un buen tiempo que está y el problema de inseguridad es cada vez peor, que renuncie. Acá se ha perdido el recato de que una autoridad que no puede cumplir con su función o que ya es papelonesco, como a mí se me ocurre en varios casos, voy a decir uno muy evidente, Fernández Huidobro, que renuncie, porque ya es un papelón para el gobierno, bueno, que sigan de su función.
Seguimos poniendo todo en la misma bolsa, pero distinguiendo los tantos, extraño a Ope, porque Ope Cada vez que hablaban del tema seguridad, señalaba los avances en la nueva modalidad de trabajo, el último programa de trabajo del Ministerio del Interior y de cómo había bajado los índices delictivos, siendo a los temas para ayudar a pensar, ¿no?, a los temas de la Intendencia de Montevideo. Me parece que ha habido avances sustantivos en la temática de la limpieza.
¿En dónde?
Ha habido avances sustantivos en la temática de la limpieza. Y de hecho, en estos próximos días están llegando la nueva flota de camiones para poder sostener eso.
Siempre es en los próximos días.
Y la segunda cosa, precisamente en el tránsito, el contar con un centro de gestión de la movilidad, como vimos en las últimas semanas, tienen un impacto en el tránsito importante.
Hacer, ayudar a pensar es imposible.
Que está todo bien, que está todo bien, por supuesto que no. Yo mismo que soy usuario del transporte público, no del transporte privado, lo vivo todos los días. Demoro media hora en llegar acá. Ahora, lo que importa es lo que me pasa a mí, o lo que importa es que se está en la buena dirección. Yo creo que se está en la buena dirección.
Bueno, muy bien. Vamos a abordar otro asunto. Simplemente para darle cabida a nuestros estimados oyentes que se preocupan por enviarnos algunos mensajes. Dice, no hay ninguna, hablando del tema anterior, no hay ninguna evidencia científica que demuestre esa supuesta contaminación. Está hablando de las pasteras. Son empresas muy modernas y están muy controladas, dice Nacho Silvera. Otro, señor Gustavo López, ¿sería usted tan amable de informar en qué se basa para decir que UPM contamina? Muchas gracias, saludos, Paula López.
Sí, cómo no.
Debe ser un familiar.
Los López poblamos el planeta, ¿no? Cualquier oyente atento que, por ejemplo, estudie lo que ha ocurrido con la industria celulósica del mundo, puede ir a lo que ocurrió, por ejemplo, en las rías de Galicia, donde fueron expulsadas, además porque no dejaron... hicieron un desastre desde el punto de vista medioambiental. La legislación que protege la no instalación de estas plantas en una buena parte de los países del mundo, incluido en la propia Finlandia. Estas industrias encuentran terreno fértil para el desarrollo de sus emprendimientos cuando encuentran condiciones favorables desde el punto de vista de su utilidad, es decir, cuando hay exoneraciones impositivas, prebendas fiscales, etcétera. Desde el punto de vista medioambiental, nadie puede medir el impacto en un año o dos. Si este oyente tuviera bien hacer la misma pregunta dentro de 10 años, seguramente la respuesta sería otra.
Después hay otros comentarios del segundo tema. Hubiese sido una declaración feliz de Bonomi pasarle mi celular y recomendarle una reja decente a la senadora. Claro. ¿Y por qué el ministro tiene que darle el pésame a la senadora Alonso? Es una más del montón de personas que han sido robadas, dice otro oyente. Otro considera que el robo... Bueno, estaba arma. Dice... Respaldo a Bonomi en esta, y tiene razón, dice. Él intuye que había algo detrás de este robo, que estaba armado. Bueno, pasa que también en esta lógica de los mensajes vienen las especulaciones que no tienen ningún sustento. Dice, ya que entrevistaron a la senadora por el robo, deberían hacerlo con todas las personas a quienes nos roban. Roban a la gente que se sacrifica realmente y no tiene tanta repercusión, dice otro oyente.
Le va a salir caro a Verónica si cada vez que va a salir en la prensa tiene que armar algo que le robe la casa y el auto, ¿no?
No se puede creer que se esté discutiendo que la policía esté obligada a cuidar los partidos de fútbol y discuten como si fuera un asunto serio. Es verdad, parece que este asunto ha generado mucho rechazo de mucha gente porque es un lío que debería resolverlo el fútbol, que tantos recursos obtiene además. Bueno, hay algunos mensajes, hay otros. Durante el discurso de la ministra de León, el tema de la reforma constitucional propuesto por sectores del Frente Amplio no fue mencionado. La ausencia en el discurso del Poder Ejecutivo fue advertida por la oposición y también por algunos sectores del oficialismo. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Chediak, dijo que la reforma de la Carta Magna no es un tema prioritario para el Uruguay, ya que los mejores indicadores que tiene nuestro país, ubicado entre los 25 de privilegio en el mundo, son todos institucionales. Nuestro sistema institucional es muy bueno, nuestra constitución es nueva, del año 1967, y ha tenido ya dos modificaciones, o sea que es moderna, dijo el ministro Chediak. Voy a comenzar esta ronda con Andrés Escalera.
Bueno, muchas gracias por poder iniciar esta ronda. Decir que la constitución es nueva, siendo del año 67, es entra dentro de las bizarreces. Capaz que alguno de mis colegas lo pone también en la bolsa y palo a la bolsa. Yo creo que esa constitución tiene que ser modificada, que el mundo cambió, el país cambió, y que una mayoría, además de los uruguayos, de quienes hoy estamos vivos y habitamos este país, no ni votamos ni participamos de la elaboración de esa constitución. Y esa ya es un elemento importante de por qué habría que reformarla. Porque de alguna manera, si la constitución es el pacto que nos vincula a todos y establece un conjunto de reglas de juego y de principios por todos y por todas compartidos, o por lo menos por un amplio consenso social, bueno, yo quiero participar de la elaboración de ese pacto, no quiero que se me imponga desde generaciones pasadas. Que la Constitución, tiene cosas positivas, las tiene. Que tiene cosas negativas, también. Y yo creo que algunos de los avances, voy a poner un solo ejemplo, de los avances del último tiempo en la Agenda de Derechos, deberían ser parte del texto que funda esta comunidad política. Los avances vinculados a reconocimiento de derechos, me parece que tienen que ser parte de este asunto. Hay un elemento capital, para no enumerar uno a uno, pero un elemento capital, y es que el Uruguay debería ponerse a tono con la región y con el mundo en el reconocimiento del rango constitucional que deberían tener los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Uruguay. Ese mecanismo que ya está en la Constitución argentina y que en general está en todas aquellas constituciones que se han reformado en el último tiempo, me parece absolutamente imprescindible, porque ayuda a mantener la vigencia de ese tipo de pactos constitucionales, y por otro lado, además despejaría una de las discusiones que tenemos aquí en relación al pasado reciente, y es que esos tratados que el Uruguay ha firmado y que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad deberían ser parte del texto constitucional. Y sin embargo tenemos una Corte Suprema que no lo interpreta, a veces interpreta de una manera y a veces de otra. Bueno, yo creo que eso deberíamos despejarlo estableciendo que aquellos tratados firmados por el Uruguay tienen rango constitucional. Y ese debería ser un elemento de ese proceso de reforma.
Medardo Manini Ríos.
Sí, yo creo lo primero, me parece que este no es un tema de urgencia ni de agenda nacional, no es un tema que esté en la agenda y que tenga. Me parece que hay un esfuerzo grande de parte del Frente Amplio para tratar de poner este tema en la agenda y de esa forma evitar la discusión, el análisis de otros temas que mucho más preocupan a los uruguayos, como es el de la educación, el de la seguridad, etcétera. Segundo, hoy el Frente Amplio como fuerza política tiene todos los instrumentos para poder llevar a cabo su programa de gobierno, por el cual fue electo. Tiene las mayorías parlamentarias, tiene la institucionalidad, tiene todas las reglas para poder hacerlo. No hay ningún impedimento constitucional para que el Frente Amplio pueda llevar a cabo su programa de gobierno, salvo su propia fuerza política, que es gobierno de oposición a la vez. Pero salvando ese problema que tenga interno, él podría perfectamente Frente Amplio llevar. Por lo tanto, no. Tercero, no me parece que sea una razón suficiente que una generación, lo cual es legítimo, todo desearíamos, yo también no pertenezco a la generación de 67, pero que porque uno quisiera participar del pacto que es la Constitución, estemos reformando, porque entonces cada generación, cada 10 años, el Uruguay tendría que estar reformando la Constitución, el país tendría que estar en el debate de una reforma constitucional permanente, que no me parece lógico. Y finalmente, me parece que la Constitución uruguaya hoy tiene la mayoría de los elencos de los derechos, no digamos todos los derechos de la tercera generación, pero la mayoría de los elencos de los derechos incorporados. Y aquellos que no estén a texto expreso incorporados en la Constitución se pueden hacer. Con respecto a lo que decía Andrés de la supraconstitucionalidad o de los tratados por encima del tema de la constitucionalidad, es un tema de discusión jurídica mucho más profundo. En principio, yo doy mi opinión humildemente, no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que los tratados internacionales no están por encima de la Constitución, tienen que estar sujetos a la Constitución. La Constitución es nuestra regla, nuestro pacto, y no por ello debemos los tratados, tienen que tener el rango que tienen actualmente, que es el rango legal.
Hernán Bonilla.
Yo creo que el planteo de la reforma de la Constitución es una estrategia para centrar en el debate público un tema distinto a los que están habitualmente en el debate, que no son favorables para el gobierno. La situación económica, la inseguridad, la educación, todos los grandes temas del país no son favorables para el gobierno en la discusión pública. Porque basta ver los números en cualquiera de estos temas para ver que venimos bastante mal. Ahora, más allá de eso, ¿Es necesario reformar la Constitución? ¿Hay alguna razón de fondo para reformar la Constitución? Yo no la veo. No, hay países que tienen todos los derechos y las libertades garantizadas que no reformaron la Constitución en toda su historia. Y no son menos libres Estados Unidos. Pero
¿cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos?
Tiene unas cuantas, pero no cambiaron el texto básico de la Constitución, no la modificaron nunca. Y hace mucho tiempo que no meten ninguna enmienda nueva. Y los ciudadanos norteamericanos se sienten libres, o preguntarle a un ciudadano inglés si no se siente libre. Para mí, lo que está detrás de esto es una motivación razonable desde el punto de vista de la racionalidad político-partidaria, pero que no responde a una necesidad del país. La gente no está reclamando en las calles una reforma de la Constitución. No hay ningún problema del Uruguay que necesite para ser resuelto modificar la Constitución. Creo que además que si el camino de la reforma de la Constitución va por cosas como dijo Mónica Xavier de relativizar el derecho de propiedad, puede ser realmente un desastre. Y creo que lo que puede terminar pasando, si finalmente se va por el camino que insinúa el Frente Amplio de convocar a una elección para una asamblea constituyente para reformar la Constitución, le puede pasar lo que le pasó a Cameron ahora con el Brexit, que fue también una maniobra política que le terminó saliendo tan mal que tuvo que renunciar, o como pasó, para poner un antecedente criollo, hace 100 años al vallismo, cuando pensando que ganaba llamó a una asamblea para hacer una reforma de la Constitución y afortunadamente fue derrotada.
Voy a ir con Gustavo López antes, algunas precisiones de Andrés Escagliola y un aporte de un oyente. Dice, para que los tratados internacionales tengan rango constitucional deben ser ratificados por plebiscito, dice Alejandro de Positos. Andrés.
Sí, bueno, precisamente lo que digo es que hay otras constituciones, como la Argentina, reformada en el año 1994, que cuando el Parlamento aprueba por una mayoría calificada un determinado tratado internacional, se incorpora el bloque constitucional, no por arriba, sino se incorpora el bloque constitucional. Pero solo dos apuntes. En primer lugar, claro, nunca es el momento adecuado, o por una razón o por otra, siempre la discusión de la Constitución resulta que es inadecuada, salvo que a los partidos tradicionales con mayoría circunstancial en algún momento les convenga introducir algún tipo de mecanismo para intentar que otro no gane. Yo creo, sinceramente, que hay nuevas generaciones que sería bueno que pudieran participar de ese acuerdo fundamental que es la Constitución.
Bien, Gustavo López.
Yo creo que estamos discutiendo aspectos que son de naturaleza diferente, que merecen ser desagregados para discutir aquí. Acerca de la libertad en Estados Unidos, por ejemplo, podríamos discutir 3 días y medio. Habría que preguntarle a los afrodescendientes, por ejemplo, qué tan libres se sienten por las calles. Pero bueno, yo estoy absolutamente convencido de que el marco institucional de este país debe ser modificado. Puedo discutir la oportunidad.
Nueva coincidencia con Escagliola.
Yo digo, puedo discutir la oportunidad, y seguramente esta no sea la oportunidad. Ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto.
Amagó, pero...
Un ejemplo muy concreto. ¿Qué sentido tiene en Uruguay la existencia de un Senado? Un resabio aristocrático no tiene ningún sentido.
Coincide con Topolansky.
Bueno, quien levantó esa propuesta fue nuestro compañero... No, quien levantó esa propuesta, incluso adentro del Frente Amplio, cuando nosotros éramos Frente Amplistas, antes de la metamorfosis del Frente Amplio, fue el doctor Elio Sartú, que por supuesto encontró rechazo unánime del Frente Amplio en su momento, ¿no? Del mismo modo que quien acompañó militantemente la reforma constitucional que instaló el balotaje, etcétera, fue el Frente Amplio, ¿no? No fue un invento de los partidos tradicionales. Sereni renunció antes por digamos con el tema de la mini reforma, ¿se acuerdan chiquito ustedes? Pero quiero referirme
al representante, vas a dar la importancia que tiene tener un sistema bicameral. El control legal en un sistema bicameral es muy importante. Si vos estuvieses en el Parlamento,
ninguna de las cuestiones que hacen al control parlamentario dejarían de existir con un sistema unicameral. No, sí. Pero, de cualquier manera, yo cité un solo ejemplo de por qué la Constitución debe ser modificada. Ni hablar en lo que refiere a la ampliación de derechos o a la consagración constitucional de ciertos derechos. Que, si adquieren rango constitucional, desde luego se convierten en parte del pacto del cuerpo social que lo sostiene, ¿verdad? Entonces, yo puedo discutir la oportunidad, y seguramente esta no sea la oportunidad, pero lo que no se puede discutir es el carácter moderno de una constitución que no evidentemente no da cuenta de los desafíos que la vida social plantea en el mundo de hoy, ¿no?
Bien, les quiero agradecer muy especialmente, ya estamos cerrando esta tertulia con Gustavo López, Medardo Manini Ríos, Hernán Monilla, Andrés Escagliola, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.